Hay errores que te cuestan tiempo, otros te cuestan dinero, y luego están los que te pueden costar una venta entera, o algo peor, una denuncia. Hoy vamos a hablar de uno de esos errores que no se ven venir hasta que es demasiado tarde, no conocer los aspectos legales básicos del proceso inmobiliario. Y ojo, que no te estoy diciendo que te conviertas en abogado, pero si vas a vender casas, mínimo necesitas saber dónde te estás metiendo. Porque este sector tiene muchas partes bonitas, pero también tiene leyes. Y si no las conoces y no sabes lo que se firma, si no sabes lo que implica cada documento, puedes meter la pata. Así que lo que vamos a hacer hoy no es entrar al detalle técnico de cada ley, eso lo dejamos para otros episodios, o a ver si invito a algún abogado que quiera venir a hablarnos de esto. Hoy lo que quiero es que tengas una visión general, clara, útil y que sea accionable de lo mínimo que tienes que saber para no parecer un turista en tu propia profesión. Y sí, esto va sobre aspectos legales, pero también sobre credibilidad, confianza, porque cuando un cliente te pregunta algo y tú no sabes ni por dónde empezar a explicarlo, la confianza baja mucho. Y la venta también. Atiende, el proceso de compra-venta está lleno de puntos donde un error legal puede hundirte la operación. Desde el mandato, el encargo de venta hasta la liquidación de impuestos. Desde la nota simple hasta la redacción de la propuesta de compra. Y hay muchos asesores que no han leído nunca ni una vez el mandato que hace firmar a sus clientes. Ni se han parado a entender lo que pone, ni se han cuestionado si están usando las cláusulas correspondientes. Te hago una pregunta rápida, a ver si contestas con seguridad. ¿Tú sabes qué tipo de arras estás usando? ¿Sabes cómo afectan al comprador y al vendedor? ¿Sabes cuándo solicitar la nota simple y qué debes comprobar en ella? ¿Tienes claro si hay deudas asociadas a la vivienda? ¿Sabes a quién le toca pagar qué impuestos y cuándo? Si has dudado más de 2 segundos en cualquiera de estas, quédate. Si te crees Harry Specter de las inmobiliarias, puedes irte a hacer algo mejor como escuchar reggaetón o a Shakira, yo qué sé. Mira, yo no soy abogado, pero sé cuando tengo que levantar la mano y decir, ojo, esto hay que revisarlo con el departamento jurídico. Es lo mínimo. Pero también sé explicar lo básico, porque muchas veces el cliente solo quiere saber si puede firmar tranquilo. Y ahí entra tu papel como asesor, dar seguridad, no improvisar. Vamos a dejar claro lo mínimo que debes tener presente. Primero, los tributos. Tienes que tener claro qué paga el comprador y qué paga el vendedor. Te sorprendería, pero hay gente que no tiene ni idea de que para comprar una casa hay que pagar impuestos. En un país que prácticamente es un infierno fiscal. El vendedor, en principio, solo paga la plusvalía municipal, que en muchos casos, en mi opinión, no solicitada de hoy, te diré que es un robo legalizado por los ayuntamientos a los que les da igual el mercado. Porque se paga aunque el valor del suelo se haya hundido en el mercado, pero bueno, eso ya lo hablaremos con más calma otro día. El comprador, si la vivienda es nueva, paga IVA y actos jurídicos documentados. Y si es de segunda mano, paga el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y si hay hipoteca, antes también pagaba actos jurídicos documentados, pero desde 2008 eso lo paga el banco. Todo esto cambia según comunidad autónoma, tipo de inmueble, condiciones del préstamo, así que no vale con tener una idea general. Tienes que conocer cómo se aplica en tu zona. Ahora voy con los derechos reales. Aquí entra lo típico que muchos asesores dicen sin saber ni lo que significa. La nuda propiedad, el usufructo, la servidumbre, el derecho de tanteo, derecho de retrato, derecho de superficie, derecho de habitación, pleno dominio. No hace falta que te sepas el código civil de memoria, pero sí que sepas qué implica cada uno. Para no quedarte con cara de póker cuando el cliente te diga, es que mi madre tiene el usufructo vitalicio. No he venido aquí a soltarte el rollo de qué es cada uno, te lo buscas y aprendes. Luego, si quieres, pasa un poco por encima. O pregunta al departamento jurídico o a tu abogado de referencia hasta que lo entiendas. Tengo que hablarte de las instituciones y organismos. Este es otro tema que muchos ignoran. Tienes que saber a quién acudir para cada gestión, porque entre los organismos públicos parece que no se hablan. Y no está muy por la labor de trabajar. Por eso que en las notas simples, la frase mítica de finca no coordinada con el catastro, pues eso, que cada uno va a lo suyo. Y tú debes ir a lo tuyo, que es solucionar cosas a tus clientes, que son los propietarios. A ver, atiende, porque puede que tengas que llevar algún papel a estos sitios. El registro de la propiedad, el catastro, el ayuntamiento, la agencia tributaria, el Ministerio de Justicia, comunidad autónoma, empresas municipales de vivienda, la notaría. ¿Sabes dónde pedir una nota simple? Sé que es muy básico, pero ¿sabes consultar el valor catastral? ¿Dónde se liquida el ITP de tu comunidad? Si no lo sabes, tienes que aprenderlo, porque te va a tocar hacerlo y no una vez. Y antes de seguir, quiero decirte que si quieres aprender más sobre este tipo de cosas, suscríbete a la newsletter Venta Inmobiliaria para Gente Despierta. Cada día una lección accionable, clara, directa, sin postureo, gratis, y si no te gusta, pues te borras y ya está. alfonsorivero.com, día que no sabes, lección que te pierdes. Vamos a meternos ya con los conceptos más jugositos. De esos que, si no entiendes bien, puedes terminar llamando a tu abogado con sudores fríos, o peor, al seguro de responsabilidad civil. Empezamos con el clásico de los clásicos, la plusvalía municipal. Sí, es impuesto que se supone que grava el incremento del valor del terreno, de naturaleza urbana, aunque el valor no haya subido. Y sí, sé que lo estás pensando, esto no tiene ningún sentido. Pero lo que importa es que le sepas, explicar, porque el vendedor te lo va a preguntar. Y si no sabe que tiene que pagarla y se entera en notaría, adivina a quién va a mirar. Correcto, sí, a ti. Además, se han declarado inconstitucionales algunos artículos de la plusvalía municipal, pero eso no significa que haya desaparecido, sigue existiendo. Y a día de hoy muchos vendedores pueden y deberían revisarla, recurrirla o al menos saber lo que están pagando. ¿Se ha revalorizado el terreno? ¿Hay pérdida? ¿Hay testigos registrales válidos? Todo esto puede marcar la diferencia entre pagar o no pagar. Tú no tienes que resolverlo, pero sí avisar y orientar, porque si no lo haces, el cliente pensará que le has dejado tirado. Vamos con el comprador, y aquí es donde la cosa se empieza a complicar más de lo que parece. Si compra una vivienda de obra nueva, pagará IVA, que es el 10% del general, 4% si es vivienda protegida. Hasta ahí todo correcto. Pero además pagará el impuesto de actos jurídicos documentados, y aquí la cifra puede variar entre el 0,5% y el 1,5% dependiendo de la comunidad autónoma, el valor de la vivienda y si hay algún beneficio fiscal aplicado. Y si compra con hipoteca, hace unos años también tenía que pagar, como te he dicho antes, el acto jurídico documentado de la hipoteca, pero eso desapareció. Lo paga el banco. Aún así, no te confíes y revísalo, porque hay bancos que intentan colársela al cliente igual. Y tú tienes que estar atento, porque si no avisas, la culpa parece que será tuya. Pero si tienes departamento financiero, se encargan ellos. Así que si puedes delegar esto, mucho mejor. Ahora vamos con las viviendas de segunda mano. Aquí el comprador no paga IVA ni actos jurídicos documentados, sino que paga ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y este impuesto varía según la comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, es un 6%. En otras zonas es un 7%, puede ser un 8%, incluso más, el 10%. Pero mira ahora lo de Cataluña, que ha subido al 20 para grandes tenedores. Se calcula sobre el valor escriturado sobre el valor mínimo fiscal que determina Hacienda. Y tienes 30 días para pagarlo desde la firma de la escritura. Si no lo pagas, hay recargos, intereses y todo el lío administrativo en el que nadie se quiere ver. Tu papel como asesor es explicarlo con claridad para que no haya ninguna sorpresa. Si no sabes cómo se liquida el impuesto en tu comunidad, búscalo hoy mismo. Y ahora quiero hablarte muy rápidamente de algunos términos que te he dicho antes, que no te iba a hablar, pero que bueno, que creo que te puedo dar unas pinceladas así por encima. Conceptos que hay que saber aunque no seas abogado, como la nuda propiedad, que está en el título de propiedad, sin el uso y el disfrute. El uso lo tiene otra persona, normalmente un usufructuario, que puede ser otra persona, puede ser tú también. El usufructo, el derecho a usar y disfrutar una vivienda sin ser el propietario, típico de las herencias, los padres ceden la nuda propiedad a los hijos, pero siguen viviendo en la casa. Si tienes el pleno dominio es que tienes la nuda propiedad y el usufructo. La servidumbre es el derecho a usar una parte de un inmueble ajeno. Por ejemplo, paso obligatorio por el terreno de un vecino. También puede ser de vistas, de luces, de medianería, derecho de tanto y retrato. Ojo con esto porque aparece cuando el inmueble está arrendado. El inquilino tiene derecho preferente de compra y si no se le notifica correctamente puede anular la operación, ¿lo sabías? Pues deberías, porque si no lo controlas puedes arruinar una compra-venta que ya está firmada. Y seguimos con más joyitas, el derecho de superficie. Permite a alguien construir sobre un terreno que no es suyo. Esto se da mucho en suelos municipales o concesiones largas. Derecho de uso y habitación, similares al usufructo pero más limitados. Dan derecho a ocupar la vivienda para uso personal pero no alquilarla ni accederla. Todo esto no es para lucirte en una reunión, es para no meter la pata cuando el cliente te diga que hay una situación especial en la finca. Si no sabes distinguir entre usufructo, nuda propiedad y derecho de habitación, más vale que no abras la boca y que digas que vas a preguntarlo, no inventes. Y ahora vamos con la parte institucional. Porque sí, vender casas es saber con quién hablar. Y no es con tu cuñado que estudió un semestre el primer curso de derecho. Tienes que tener claro quién hace qué. Registro de la propiedad para pedir notas simples, consultar titularidades, cargas, servidumbres, embargos, el catastro, para contrastar superficies, uso, valor catastral, el valor mínimo de referencia o el valor catastral del suelo de la vivienda y de la finca a la que está, los ayuntamientos para licencias, el IBI, plusvalía, certificados urbanísticos, la agencia tributaria para modelos fiscales, notificaciones, ITPs, etcétera, la comunidad autónoma para gestiones y viviendas protegidas, la Cámara de la Propiedad para depósitos de fianza en arrendamientos, el Ministerio de Justicia para registro civil, testamentos, actos de última voluntad. ¿Sabes lo que pasa si mezclas catastro y registro? Pues un lío, porque no siempre coinciden y tú tienes que saber cómo interpretarlo. Y además en el registro te dicen que si tú no le llevas nada, pues que ellos no van a registrar nada. ¿Sabes lo que pasa si no se ha escrito una herencia? Pues que el comprador no puede escriturar, aunque todo parezca en orden. ¿Y si hay una nota marginal de embargo? Pues que nadie te va a firmar, por mucha ilusión que te haga. Todo esto es lo mínimo que necesitas dominar. Si no lo haces, vas a vender menos, vas a perder credibilidad y vas a tener más de un susto con clientes que esperaban más de ti. No te la juegues. Si todo esto te está sirviendo, ya sabes lo que tienes que hacer ahora. Entra en alfonsorivero.com y suscríbete a la newsletter Venta Inmobiliaria para Gente Despierta. Cada día una lección práctica, accionable y muy aplicable para mejorar tu forma de vender casas. Y sin postureo, día que no estás, lección que te pierdes. Ya ves que hoy no vengo a hablarte de captar, ni de negociar, ni de convencer a nadie. Ya sé que con esto que te estoy contando hoy, seguramente se te baje la libido al suelo. Vamos a hablar de no meter la pata, porque a veces no saber lo básico es lo que te deja fuera de juego y no transmites confianza. Y el problema no es solo que no lo sepas tú, el problema es que no lo saben muchos de los que están a tu alrededor. Otros asesores, igual que tú. Y como tú también lo ignores, todo el mundo acaba suponiendo cosas y metiéndonos a todos en el mismo saco. Y con suposiciones no se firman cosas serias. O si se firma, la puedes liar, pero bien. Vamos a ponerlo fácil. ¿Has leído alguna vez con calma todo lo que pone en tu mandato de venta? ¿O vas directamente al final para que el cliente te firme? ¿Sabes interpretar una nota simple más allá de si hay cargas? ¿Sabes qué es una afección fiscal? ¿Qué pasa si hay una herencia sin liquidar? ¿Y si hay una donación reciente? Muchos asesores trabajan al filo de la ignorancia. Y lo que no saben, se lo inventan. O lo repiten como papagayos sin saber ni lo que están diciendo. Yo tenía un compañero que decía, les he contado una de barcos, y yo decía, joder, tío, ¿cómo se puede ser así? Pero bueno, esto es lo que te deja en evidencia cuando el cliente hace la pregunta incómoda. Y te aseguro que la va a hacer. Mira, esto va a sonar duro, pero es así. Si no sabes lo que firmas, no deberías dejar que la gente firme nada. Porque cada cláusula que tú explicas mal es una bomba de relojería si no tienes a alguien que la explique como corresponde. Y si explota, da igual que hayas sido amable, cercano, simpático y disponible. La responsabilidad será tuya y a un juez le va a dar igual lo majo que seas o las reseñas que te pongan en Google. Te voy a dejar una pequeña batería de preguntas para que te hagas un examen rápido, sin presión, solo para saber dónde estás. ¿Entiendes correctamente todas las cláusulas de tu mandato de venta? ¿Sabes qué consecuencias tiene cada una para ti y para el cliente? ¿Solicitas la nota simple el mismo día que firmas el encargo? ¿Compruebas si hay deudas, cargas o afecciones fiscales? ¿Sabes explicar las diferencias entre arras penitenciales, penales y confirmatorias? ¿Sabes qué impuestos debe pagar cada parte y cuándo? ¿Sabes a quién hay que notificar si hay un inquilino con derecho de tanteo? ¿Haces el certificado energético desde el primer día? ¿Sabes cómo funciona una subrogación hipotecaria? ¿Tienes claro qué es un derecho de tanteo? ¿Tienes claro qué es un derecho de retracto y cuándo se aplica? Si has respondido no a más de dos, toca ponerse las pilas. No para convertirte en abogado, pero sí para ser un asesor que sabe lo que se hace. Tener un departamento jurídico o contar con un abogado de confianza está de lujo, está muy bien. Pero tú no puedes ser el eslabón débil del equipo, no puedes ir a las firmas con miedo a que te pregunten, con las piernas temblando, tú tienes que ser parte de la solución. Y no, no pasa nada si ahora mismo no sabes todo eso, pero sí que pasa si no hacen nada por aprenderlo. Porque en este trabajo la ignorancia no es una excusa y lo que no se sabe se nota. Y ahora te lo digo con claridad, este episodio es quizás el menos atractivo, el menos divertido, el más denso, el más feo, pero también es de los más importantes, porque aquí no hablamos de estilo, ni de persuasión, ni de marketing, aquí hablamos de tranquilidad jurídica para ti y para tus clientes, de que sepas lo que haces y de que no pongas en riesgo la operación, ni tu reputación, ni a tus clientes, que son lo más importante. Mi consejo, hazte un plan, una tarde, un documento, una lista, o yo qué sé, lo que más te guste y repasa todo lo que no tienes claro. Busca las respuestas, pregunta a quien sepa. Porque si algo nos diferencia a los asesores buenos de los que improvisan, es que nos tomamos en serio esto. No jugamos a vender casas, trabajamos con el patrimonio de otras personas y eso no se improvisa. Si esto es importante para ti, entra en alfonsoribero.com y suscríbete a Venta Inmobiliaria para Gente Despierta. Ya te lo he dicho, cada día una lección accionable para mejorar cómo vendes casas y cómo evitar errores que te pueden costar mucho más de lo que piensas. Día que no estás, lección que te pierdes. Gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar, por compartir, por tomarte en serio tu profesión. Y recuerda que vender bien no es tener labia, es tener criterio, conocimiento y un sistema que funciona. Hasta el próximo episodio. Buen día y buena venta. Adiós. Ni sabes.